Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, aquí estamos en nuestro primer programa del año. Este es el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA y hablamos desde hace ya algunos años, desde 2010, sobre cuestiones que tienen que ver con ciencias ambientales, con agronomía y con alimentos. Hoy vamos a arrancar nuestro primer programa del año contando sobre algunas herramientas que fueron desarrolladas en la facultad y que están disponibles en internet y que, si bien fueron generadas en un principio para el agro, luego se extendieron a otros campos. Vamos a hablar con ellos, con docentes de la Facultad de Investigadores. Son proyectos que tienen que ver con el clima y con los agroquímicos. Pero bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos y ya arrancamos con ellos.
porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
El tema del día, como les comentaba recién, son diferentes aplicaciones, diferentes modelos de simulación o herramientas que están disponibles en Internet, que son desarrolladas, han sido desarrolladas por la Facultad de Agronomía de la UBA, por sus investigadores, y que apuestan a brindar un servicio a diferentes áreas del campo. Por un lado, vamos a contar en la segunda mitad del programa sobre herramientas que tienen que ver con el clima y que permiten saber cuánta agua hay debajo del suelo, cuánta agua hay almacenada, y eso va a servir muchísimo para trabajar sobre el tema de las inundaciones o sequías, que es muy importante para los productores, pero que también afecta a áreas rurales y áreas urbanas. Y otro desarrollo que vamos a contar ahora, y vamos a charlar con Diego Ferraro, quien es docente de la Cátedra de Cereales de la Facultad e investigador del CONICET, es sobre un calculador de riesgo ecotoxicológico de cultivos, de pesticidas. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Juan Manuel, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo me costó decir esa palabra?
Sí, es difícil, yo tardé un par de años en aprenderla.
Hubiera dicho RIPES y era mucho más fácil, pero es menos conocida quizás.
Sí, es verdad, es verdad.
Contanos, hablamos de esto, me estaba fijando en una nota en agosto de 2014 cuando contamos el primer lanzamiento de este proyecto y nos contabas un poquito acerca de qué contaba, quizás está bueno repasarlo, pero además ahora están largando una versión nueva y más actualizada, ¿no?
Sí, la idea inicial siempre fue intentar poner a disposición de los productores, de los técnicos, una herramienta que les permita conocer cuál era el riesgo de contaminación en términos de tóxicos o de toxicidad hacia los insectos y los mamíferos de los pesticidas más comúnmente utilizados. Y la verdad que nos sorprendimos por el éxito que tuvo la herramienta, en el sentido de que era una herramienta relativamente, una temática relativamente inexplorada por el medio rural, y en muy poquito tiempo ya alcanzamos casi los 700 usuarios registrados, o sea, gente que tiene la capacidad o tiene la posibilidad de guardar información y son usuarios con cierta frecuencia. Eso fue lo inicial que nosotros pensamos, y a partir de ese intercambio con los usuarios nos dimos cuenta que la herramienta necesitaba tener una nueva prestación, que es lo que está pasando ahora con el RIPES 2.0, que es que los usuarios puedan subir, tengan la prestación, la herramienta de subir gran cantidad de volúmenes de datos. Que eso es algo que cada vez sucede más en la agricultura. Digamos, hay cada vez más digitalización de la información y se generan volúmenes de datos y necesitamos herramientas que sean capaces de contenerlos. Y bueno, la suerte es que junto a la UTI de la Facultad de Agronomía logramos reformular la herramienta y ahora los usuarios tienen esa capacidad, ¿no?, de utilizarlo con grandes contenido de datos. Por ejemplo, un tipo de usuario de ese calibre son las empresas que hacen monitoreo a gran escala, que estaban muy interesados en usar la herramienta, pero que le faltaba esa prestación, ¿no?
El tema de los agroquímicos es un tema que no solamente involucra al campo, sino que en la ciudad también hay muchísima gente preocupada por temas que tienen que ver con la salud humana o con la contaminación ambiental. Estaría bueno para hacer un poquito un repaso sobre este tema y en la herramienta en qué puede ayudar, porque con esto, entiendo, un productor puede saber la dosis justa que tiene que aplicar y no provocar un problema de toxicidad.
Sí, en realidad lo que nosotros intentamos es mostrarle a un productor un eje lateral al que el productor suele considerar. Es decir, el productor considera que su paleta de fitosanitarios se elige en función básicamente de la eficiencia agronómica y de la eficiencia económica, ¿sí? Eso quiere decir que cierre dentro del contexto general de las cuentas del campo y además tenga el efecto de controlar la adversidad que uno quiere. La idea de la herramienta que presentamos nosotros es que el productor, frente a igualdad de esos dos ejes de decisión...
O sea, que el cultivo tenga el rendimiento que quiere y que le aporte, que le cierren las cuentas final de una cosecha.
Exacto, frente a dos alternativas que el productor decide que tienen para él la misma eficiencia económica, la misma eficiencia agronómica, que tenga la capacidad o que tenga una herramienta que le permita elegir la que tiene menor riesgo potencial sobre el ambiente. Es así de sencillo, digamos.
Está muy bien. Y decías, 700 productores más o menos se adhirieron a esta herramienta y le comenzaron a usar en estos últimos años.
Sí, en cuestión de un año y medio que tiene la versión de, o un poquito menos, que tiene la versión de Ripest subida en la web de FAUBA, tenemos aproximadamente 700 usuarios sistémicos, ¿no? Que, para recordar un poco, uno puede entrar como invitado y usar la herramienta a manera de prueba, pero la herramienta tiene la capacidad de darle al usuario la posibilidad de registrarse con un nombre, obviamente que es totalmente anónima la información, y que ese usuario pueda ir subiendo y archivando su información campaña a campaña para eventualmente hacer un seguimiento en su campo, en su establecimiento, en su lote o en su cultivo, de esa evolución temporal del riesgo.
¿Y es una herramienta que puede usar directamente el productor o que necesita algún tipo de asesoramiento técnico?
No, nosotros intentamos hacerla lo más llana posible. De hecho, el único conocimiento que tiene que tener el productor es la marca comercial del principio activo. Nosotros tomamos la decisión de usar directamente las marcas de los formulados para hacerlo más sencillo de utilizar.
Está muy bien. ¿Y hay alguna idea de regionalmente esto se usa más que nada acá en la región pampeana o se ha extendido por el país?
Mira, la primera intento nuestro es pensarlo, había sido pensarlo para los principios activos de la región pampeana. Quiero decir, de los cultivos extensivos de grano que se hacen en la región.
Soja, trigo, girasol, maíz.
Soja, trigo, girasol, cultivos de invierno como avena. Pero a medida que nosotros fuimos expandiendo la capacidad de RIPES, lo que hicimos fue incorporarle los aproximadamente 3.000 formulados que están aprobados en SENASA. Wow. Quiere decir que cualquier productor de cualquier cultivo puede utilizar RIPES, porque todos los principios activos, todos los formulados, quiero decir, todos los fitosanitarios que están registrados en SENASA pueden ser incorporados dentro de la estructura del calculador de riesgo.
¿Y eso también les puede servir en relación entonces a un frutal?
Por supuesto, puede usarse en una pastura, puede usarse en un frutal, puede usarse en cultivos perennes, puede usarse, bueno, en cultivos de granos. Obviamente, por la inserción que tiene nuestro portal de FAUBA, por la importancia relativa que tiene los cultivos de grano extensivos de la pampa, de la pampa húmeda, una gran mayoría de los usuarios tienen que ver con productores de la zona núcleo. Pero, de todos modos, nosotros no tenemos la capacidad real de testear de dónde son los productores, porque la información que ellos incorporan en el RIPES es totalmente anónima y la maneja cada uno de los productores. La información que nosotros tenemos es de los comentarios o los eventualmente correos que nos mandan los usuarios, y ahí vemos que sí, que obviamente hay una gran mayoría de usuarios de productores de granos de la pampa ondulada, de la pampa interior o de la pampa húmeda, digamos, ¿no?
Está buenísimo. ¿Y hacia adelante tienen idea de seguir incorporando herramientas a esta herramienta de nuevas?
Mira, estamos en un proyecto muy ambicioso de este año que tiene que ver con el RIPES lo que hace es mostrarte una foto de lo que vos hiciste y simplemente en el eje de la toxicidad. Nosotros lo que queremos es ampliar ese tipo de herramientas y mostrar no solamente la toxicidad potencial que tienen los fitosanitarios, sino la presencia de fitosanitarios en agua, suelo y aire, que es una temática que es bastante crítica ahora. Claro. En Argentina. Y lo que pretendemos hacer entonces es incorporar un calculador de riesgo como RIPES a una estructura de pronósticos climáticos, porque como se sabe bastante, el movimiento de los fitosanitarios en el ambiente, ya sea agua, suelo o aire, depende de las condiciones climáticas: viento, lluvia, contenido hídrico del suelo, etcétera, etcétera. Entonces la idea es tener algo que nosotros comenzamos a llamar en los prototipos el pro-RIPES, el RIPES en función del pronóstico. Entonces, si nosotros de acá a 5 días conocemos cómo pueden ser las condiciones ambientales en términos de lluvia, temperatura, etcétera, etcétera, podemos darle a los productores un mapa de riesgo potencial. Es decir, la utilidad de esos mapas serían que los productores podrían llegar a inferir la potencialidad que frente a una aplicación en los próximos días su principio activo alcance en ciertos lugares, en aire, en agua o en suelo, tal concentración. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora.
A ver, si te pregunto en criollo para una persona que vive aquí en Buenos Aires y no tiene nada que ver con el campo.
Sí.
O sea, si vos aplicás un agroquímico, o sea, cual fuera, un pesticida o lo que fuera, y vos sabés si va a llover o si va a haber un viento de determinada magnitud que puede volarlo hacia otra zona o que puede hacer que la lluvia haga que ese agroquímico se lave y vaya a una napa a ese tiempo de
tiempo. Exacto, mirá, yo te lo explico, Juan, sencillo. Así como cuando vos tenés que hacer un viaje y querés mirar el pronóstico del tiempo y vas a la página del Servicio Meteorológico y te dice para los próximos 5 días cuáles van a ser las condiciones ambientales y te dice si hay probabilidad de lluvia, si hay probabilidad de temperatura, lo que fuera. Bueno, esa misma información nosotros la podemos usar, de hecho la usamos, para ponerlo en modelos que predigan qué puede pasar si esos días uno aplica un herbicida particular, un insecticida particular o un fungicida particular. Entonces, eso es lo que, digamos, frente a esa información un productor puede prever cuáles son las condiciones en los próximos días que pueden hacer que, por ejemplo, si va a ser una aplicación aérea, la deriva sea alta o baja.
Claro.
Entonces, ahí puede planear eventualmente que cuándo aplica, cuándo no. Y a su vez, también, no solo para el productor, sino para cuestiones de política agropecuaria,
sí,
nosotros podemos identificar en regiones, en función de la dinámica climática y de condiciones de suelo, por ejemplo, cuáles son los lugares en donde hay más riesgo que sucede esa deriva de herbicidas, por ejemplo, o de fitosanitarios.
Sí,
que eso también es muy importante en términos de dónde están los núcleos urbanos, a qué tasa llegan los fitosanitarios a los núcleos urbanos, etcétera, etcétera, etcétera.
Es interesante también, me imagino, porque esto hace... Uno podría dudar sobre si al productor le interesa o no pensar en que va a perder determinada cantidad de agroquímico que está tirando porque hay deriva por el viento que lo lleva hacia otro lado o porque se lava y va a una napa. Pero al mismo tiempo eso también significa que él está perdiendo eficiencia en lo que está tirando, ¿no? Está tirando de más, está perdiendo plata y está perdiendo rendimientos. O sea, hay una conveniencia también desde la ecuación económica, desde el tener mejores rendimientos, ¿no?
Por supuesto, y eso el productor lo hace el día que tiene que aplicar. El día que tiene que aplicar el productor dice, bueno, a ver, ¿hoy qué pasa? ¿Qué temperatura hay? ¿Cuál es la humedad relativa? ¿Y cuál es la precipitación o el viento? Entonces toma la decisión en ese momento de hacer o no hacer. Lo que nosotros estamos mostrándoles a los productores o a los aplicadores o a cualquier tipo de usuario es eso previsto de acá en adelante. Y además damos la posibilidad de mostrarle variabilidad en variables que los productores no saben. Los productores no conocen perfectamente cuál es la capacidad de inmovilización de un fitosanitario que llega al suelo por el suelo que tienen en su lote. Si hay más riesgo o menos riesgo que algo que apliquen en su lote llegue a la napa o no. Esa es una información que los productores no manejan. Bueno, nosotros se la estamos dando ahí. Y una cosa muy importante también, se está legislando en todo el país sobre zonas buffer acerca de qué tan lejos tienen que estar los núcleos poblacionales de aplicaciones de fitosanitarios. Y esas legislaciones se hacen de manera empírica, no hay una herramienta relativamente fuerte en términos teóricos que le permita, por ejemplo, a un consejo deliberante de una municipalidad decir si, no sé, en el lugar donde está esa municipalidad o en ese municipio la distancia mínima que tiene que haber entre una aplicación y una casa o un núcleo urbano es 100, 500 o 1000 metros. ¿Sí? Eso no está, esa información no está todavía. Bueno, la idea es que la herramienta intente tapar esos baches de conocimiento.
Yo estaba pensando también cuando hablabas en lo que es la agricultura de precisión, en lo que se habla hace ya más de una década de este tema, y cómo se incorporan de repente monitores de rendimiento o otro tipo de herramientas a una cosechadora o una sembradora para fertilizar en cada lugarcito más chiquito del lote de una manera variable y demás. Este tipo de herramientas se podrían sumar a eso, ¿no?
Por supuesto, sí, claramente. Y lo que haría sería mostrarte eso que yo te decía al principio, que es todas esas herramientas de agricultura de precisión tienen la lógica de la eficiencia económica y agronómica. Quiero decir, apliquemos lo menos posible en términos de que tenga el efecto que yo deseo,
claro,
y dentro de todas las cosas que tienen el efecto de control que yo quiero, usemos la que es más barata. Pero además, lo que estamos tratando de hacer nosotros es incorporar un tercer eje, que es el eje ambiental. Es decir, nosotros sabemos que los productores se guían por la lógica económica y agronómica. Bueno, frente a igualdad de esas lógicas, ¿es posible agregarle una lógica ambiental? Decir, bueno, se cumple la eficiencia agronómica, se cumple la eficiencia económica, bueno, vayamos por la eficiencia ambiental ahora.
Claro.
Bueno, esa es la idea de este tipo de herramientas, ¿no?
Y que también termina derivando en lo que es la salud humana, ¿no? Cuando hablan de cómo el ambiente termina impactando también sobre nosotros.
Por supuesto, y además cuando las sociedades ponen en algún momento de su desarrollo la salud ambiental como algo más importante que la eficiencia económica o la eficiencia agronómica, es ahí donde hacen falta este tipo de herramientas. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el sistema científico tenemos que proveer a la sociedad ese tipo de mediciones.
Diego, ¿qué acceso tienen hoy, por lo menos de lo que vos ves por cómo adaptan la tecnología a los productores, qué acceso tiene hoy el campo a Internet? Por más que parezca desde acá de la ciudad algo ridículo, ¿no? Pero ¿tienen los productores en todo el país acceso a Internet y pueden usar estas herramientas en el medio del campo?
Sí, bueno, es como todo, ¿no? Como si yo te dijera cuánta señal de celular tienen los productores cuando están en la casa del pueblo o en el casco del campo o en el medio del lote. Siempre, obviamente, hay un gradiente en eso, y obviamente cuando estás en el medio del lote la capacidad de conectarte a Internet disminuye, pero así todo, año a año, la conectividad de los productores aumenta de una manera increíble, increíble. Y lo que nos ayudó mucho y que nosotros también estamos trabajando es los dispositivos móviles. Antes, cuando te digo antes, te digo hace 5 años, un productor, para usar una herramienta de Internet, tenía que ir con su computadora y ponerla en la camioneta y conectarse a Internet desde la camioneta. Ahora eso desapareció y todas las conexiones a la web son desde los dispositivos móviles. De los teléfonos, lo que fuera.
Sí.
Entonces, bueno, la idea ahora, por ejemplo, es pasar Ripest a
una aplicación.
Exacto, porque ese es el motor o ese es el vector principal para llevar una herramienta como esta de un lugar a otro.
Y una pregunta más. Vos, trabajando en la facultad, ¿es sencilla o es directa la llegada al productor? Hay veces, desde lo que es el laboratorio, o vos no trabajás en un laboratorio convencional, no estás con tubos de ensayos, pero
no.
pero sí desde un ámbito académico en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es la llegada al productor?
No es la ideal, no es la ideal. Hay núcleos de investigación que están mucho más cerca del productor, pienso en la Unidad Integrada de Balcarce, pienso en Zavalla, en Santa Fe,
o el INTA también, ¿no?
O el INTA con sus agencias de extensión, etcétera, etcétera. Nosotros, FAUA está en el medio de Villa Ortúzar, digamos, está en un lugar que es difícil, digamos, esa conexión del día a día con el productor. De todos modos, esa conectividad de la que hablábamos hace poco va resolviendo esos problemas, y también muchas de esas cosas depende de la voluntad del que quiere hacer la conexión. Quiero decir, si vos sos un docente investigador que trabajás en la universidad, ya sea en la Facultad de Agronomía o en cualquier otra facultad, y tu agente a donde vos querés transferir no está necesariamente al lado de la facultad, la posibilidad de que se dé esa conexión tiene mucho que ver con el deseo del propio investigador de generarla.
Claro.
Quiero decir, está para cualquiera de los campos de investigación, pero en particular la agronomía, que es el que abordo yo, los productores y todos los agentes del medio están deseosos de recibir información generada desde las facultades, desde el CONICET o del INTA. Así que ahí me parece que, si bien, otra vez, estar en Avenida de los Incas y Beiró no es lo más sencillo, la principal limitación de eso es el deseo del investigador de querer generar esa conexión.
Perfecto, bueno, está muy claro. Bueno, Diego, no sé si te quedó algo en el tintero.
No, bueno, debes tener ahí, debes contar a todos cuál es el link de la página.
Sí, por favor.
El link de la página es malezas.agro.ua.ar/ripest. Y ahí van a encontrar la versión RIPES 2.0 y van a encontrar las bases con las cuales fue construida. Van a encontrar un instructivo bastante claro, nos salió, para explicar a la gente cómo usarlo. Y la muy rápidamente van a encontrar las nuevas prestaciones, estas que yo te contaba, de subir información y bajar la información para procesarla con cualquier herramienta de análisis de planillas de datos.
Perfecto, bueno, ahí la vamos a compartir por las redes sociales también para que el que esté interesado pueda ingresar a Radio UBA y encontrarlo.
Buenísimo, Juan, buenísimo.
Muchísimas gracias por atendernos y bueno, estás invitado cuando quieras a venirte al piso también, siempre hemos hecho notas lindas con vos.
Cómo no, en cualquier momento. Gracias, bueno, Juan.
Un abrazo grande,
hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Vamos un temita, después un corte y seguimos en Sobre la Tierra.
Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Inicio del espacio publicitario. Verano en el Rojas. Elegí el curso que quieras. Artes, cine, fotografía, comunicación, diseño, idiomas, letras, teatro, danzas, informática, música y mucho más. Anotate online en www.rojas.uba.ar. Fin del espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/radiouva. Radio UBA 87.9, conectada con vos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y estamos charlando desde el comienzo del programa sobre diferentes desarrollos tecnológicos, herramientas que están disponibles en Internet para la producción agropecuaria y también para otras cosas. Hablamos recién de cómo una herramienta podía permitir controlar la toxicidad en la aplicación de agroquímicos en el campo, y queremos saber ahora también sobre otra herramienta que permite conocer las reservas de agua en el suelo y que puede ser muy importante para tomar medidas frente a inundaciones o sequías. Vamos a charlar sobre ello con María Elena Fernández Long, es investigadora de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA, y lanzó esta herramienta hace muy poquito en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional y con el INTA. ¿Cómo estás, María Elena?
Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Bien, a partir de ahora te digo Mele, porque en la facultad sos muy conocida. Mele, María Elena, casi que no oficia, ¿no?
Sí, es así, todo el mundo me conoce por Mele.
Contanos un poquito acerca de esta herramienta que lanzaron ahora, o venían trabajando desde antes, pero que ahora empezaron a publicar en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional y el INTA, ¿no?
Sí, Mira, en la cátedra ya hace muchos años que trabajamos en la estimación de agua en el suelo, y hace unos años desarrollamos un modelo al cual lo titulamos BOA, porque, bueno, por sus siglas, que serían Balance Hidrológico Operativo para el Agro. Y, bueno, este modelo en realidad está operativo en la página de la facultad desde hace ya algunos años. Lo interesante es que a partir de haber comenzado a trabajar con esto, también habíamos empezado paralelamente a trabajar con la gente del INTA. Y justamente para, mejorar todo lo que era la parte de suelos que tomaba el modelo. Eso fue realmente un intercambio muy productivo, porque pudo mejorarse, mejoró bastante, toda lo que es la información de suelos del modelo. Y, también lo interesante fue que empezamos a colaborar con ellos y ellos con nosotros, se generó un intercambio de información y de desarrollo. Y también a partir de eso empezamos a el diálogo con la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, la novedad y lo interesante es que a partir de ahora, de este año, el modelo también, además de publicarse en la página de la facultad y del INTA, comenzó a publicarse en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, realmente estamos muy contentos porque, bueno, este es el primer producto que tiene el aval de las tres instituciones y que lo está publicando las tres instituciones a la vez. Entonces, realmente para nosotros es un orgullo haber llegado a esto, que, bueno, digamos que no fue fácil, y que por otro lado también le da al producto, una mejora muy importante, ¿no? Al poder trabajar integradamente entre las tres instituciones, donde cada uno aporta desde su lugar y desde su conocimiento. Así que estamos en realidad muy contentos con este nuevo producto que está disponible en los tres institutos.
Contanos, Mele, en qué consiste, qué es lo que mide y para qué sirve.
Mira, en realidad lo que mide es el Servicio Meteorológico Nacional, a través de las estaciones meteorológicas que tiene operativo a lo largo de todo el país, toma mediciones de lo que son las variables meteorológicas, ¿sí? Como temperatura, precipitación, viento. Entonces, esa información nosotros la tomamos, y a partir de la información meteorológica y de la información de suelos que hemos obtenido a través de trabajos previos de la cátedra y de los trabajos con el INTA, lo que hace el modelo es hacer una estimación del agua que está disponible en el suelo y que va a estar disponible para los cultivos. Entonces, en definitiva, lo que buscamos es estimar, a través de este modelo, el agua que está en el suelo y que van a poder aprovechar las plantas.
Claro, las plantas durante los primeros meses necesitan del agua que está retenida en el suelo para no depender de las lluvias, ¿no?
Exacto, en realidad dependen tanto de las lluvias como del agua almacenada en el suelo. Si hay lluvias, bueno, siempre, no vas a tener problema, pero las lluvias, uno sabe que no son ni constantes ni están disponibles todo el tiempo. Entonces, es muy importante el agua que queda almacenada en el suelo, que es en definitiva el agua que van a poder aprovechar las plantas para desarrollarse, ¿sí?
Pero no estamos hablando de las napas, ¿no? Estamos hablando del agua que es generada por las lluvias, de la humedad.
Exacto, estamos hablando del agua que está en lo que nosotros llamamos el perfil de suelo que exploran las raíces, ¿sí? O sea, que estamos hablando del primer metro o dos metros como máximo, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y por eso hablamos de un modelo de balance hidrológico operativo, es para el agro. ¿Por qué? Porque el interés está puesto justamente en el agua que está en ese perfil, no en la nata y no en los primeros centímetros, que también, por eso hay, si uno entra a la página, va a ver que hay dos productos, ¿no? Tenemos un producto que es el agua disponible en todo el perfil y en los primeros centímetros, ¿sí? Lo que llamamos la acaparable, porque a veces hay agua, pero que está más profundo, y si uno está pensando, por ejemplo, en la siembra, le interesa saber si hay agua en los primeros centímetros del suelo.
Claro, para que germine la semilla.
Exacto, ¿sí? Entonces, por eso, si uno entra va a ver que hay dos mapas, ¿no? Uno que es el agua en todo el perfil de suelo, y cuando hablo de todo el perfil estoy hablando en metro, dos metros, de acuerdo al tipo de suelo, o el agua en la acaparable, que sería como máximo hasta 20, 30 centímetros, también dependiendo del tipo de suelo.
O sea, un productor ahora puede saber no solamente información meteorológica para saber en la fecha de siembra en función de cuándo va a llover, sino también de si tiene o no tiene agua disponible en el suelo.
Exacto, esa es la
otra variable. Pero además esta herramienta sirve para a otros niveles. Nos contaba que puede ser un funcionario del gobierno para tomar medidas acerca de relacionadas con inundaciones o sequías.
Sí, en realidad la herramienta está orientada más en general a tomadores de decisiones, porque trabaja no a escala de lote o de un predio, sino más a escala departamental.
Claro.
O sea, si uno entra va a ver que uno tiene un mapa de toda la Argentina. Entonces da una información que es una información regional, no tanto puntual. Por eso es que es importante para los tomadores de decisiones, para la gente, para políticos que utilizan esta información, por ejemplo, como para hacer prognosis de rendimientos de cultivos. Uno sabe que, por ejemplo, el maíz es un cultivo que depende mucho del agua que hay en el suelo en el momento de la floración. Entonces, si uno tiene agua en ese momento, puede hacer una estimación del rendimiento. Entonces, es por eso que se busca tanto conocer este tipo de información.
Claro, yo recuerdo el año pasado hicimos con ustedes una serie de informes que publicamos en nuestro sitio Sobre la Tierra, que advertían sobre la capacidad de los suelos para absorber o no absorber más agua ante unas lluvias que generaban inundaciones grandes en muchas regiones. Eso también tiene que ver con este modelo.
Sí, por supuesto, porque por ejemplo cuando los suelos ya se saturan, si sigue lloviendo, ya no pueden encontrar más agua, y ahí también lo que es fundamental es la altura de la napa. Si uno tiene la napa a nivel de superficie, entonces ya empieza a haber sobresaturación y comienza a haber problemas de inundaciones, ¿no? Entonces, es también importante desde ese punto de vista.
Mele, ¿y tenés alguna medida en respecto de cuántos productores o qué tipo de aceptación tiene esto en el medio rural?
Mira, la verdad es que esa información no la tenemos. Yo no sé. Lo que sí sé es a través del INTA. O sea, ya te digo, este producto está operativo desde hace ya algunos años y es muy consultado en la página del INTA. El INTA todos los lunes genera un informe donde publica, además del estado de las variables más importantes como temperatura y precipitación y el estado de los cultivos, informa estos balances con el estado de agua en el suelo. Y ellos nos comentan, la gente del INTA, que es muy consultado a través de la página del INTA por muchos productores. Pero no sabría decirte un número. Sé que es consultado, pero no sé números.
Vos nos contabas también que tienen algunas incorporaciones para hacer a futuro, para seguir mejorando esto, ¿no? Esta herramienta.
Sí, la idea, esto es el comienzo, ¿no? Porque nuestra idea es seguir trabajando. El modelo tiene muchas cosas para poder mejorarse. Y una de las cosas que nos interesa mucho es incorporar información satelital para darle una mayor explicación espacial, porque con las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico y del INTA es poca la información que tenemos, ¿no? Entonces, la variabilidad que hay espacial en la Argentina es enorme, y con esa información uno se queda corto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante incorporarle al modelo información satelital. Y en eso estamos trabajando.
Y además están explorando la posibilidad de expandirse a otros países.
Sí, la gente de Paraguay está muy interesada en el modelo, y ya desde hace dos años nos invitaron a que fuéramos a dar un curso allá a la Universidad de Paraguay, a la Universidad, a la Politécnica de Paraguay. Y bueno, ellos cuando presentamos el modelo y todo quedaron muy entusiasmados, también la gente del IICA. Y bueno, este año se armó un grupo de trabajo que están trabajando justamente para poner operativo este modelo también en Paraguay. Así que también eso nos ha dado una alegría muy grande, y esperemos que en muy poco tiempo el modelo también esté operativo en la página del Servicio Meteorológico de Paraguay.
Buenísimo. Una preguntita más te quería hacer. Cuando hablamos de en los últimos años de cambio climático, se habla mucho de lo que tiene que ver con el aumento de los fenómenos extremos, ¿no? De las tormentas muy fuertes, de altas temperaturas, golpes de calor. El hecho de que esta herramienta que desarrollaron ustedes empiece a crecer y a hacerse más efectiva junto con las otras instituciones, ¿tiene que ver también con esto, con un clima que está cambiando, volviéndose más severo?
Tiene que ver también con, sí, por supuesto, tiene que ver con eso y tiene también que ver con el hecho de que cada vez hay más interés por la comunidad, no solo la comunidad científica, sino por la comunidad en general, de conocer este tipo de informaciones. Y una de las ventajas también que tiene este modelo es que, como justamente nosotros lo corrimos con información a partir del año 1950, es interesante porque tenemos toda la historia de lo que fue el agua en el suelo. Entonces esto nos permite, a través de conocer la historia, conocer cuál es la relación, por ejemplo, con fenómenos como el fenómeno del Niño o con el fenómeno del cambio climático, y ver cómo el cambio climático también está afectando al agua en el suelo. Entonces esto también dispara un montón de trabajos de investigación, así que realmente
súper interesante.
Es muy interesante.
Está bueno. Bueno, Meli, te agradezco muchísimo haber participado del programa.
Bueno, gracias Juan Manuel, gracias a vos por llamar.
Los que quieren conocer el modelo, en la página nuestra de divulgación de la facultad, sobre la tierra.agro.ua.ar, pueden ver una nota que publicamos y ahí están las tres páginas, porque los son un poquito difíciles de decir los leaks, ¿no? Son un poco largos.
Sí.
Pero si quieren, en www.agro.ua.ar/centros/ciac/info/au, es complicado de anotar así fonéticamente, pero bueno, ingresan a la página de la facultad y pueden encontrar también la información.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias, Juan Manuel, gracias a vos.
Un beso.
Hasta luego.
Vamos un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos y contamos algunos avisos parroquiales de nuestra facultad.
Que tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga
último bloque en Sobre la Tierra, hablábamos de agroquímicos en la primera mitad del programa y aprovechamos para contar que ahora dentro muy poquito, el 31 de marzo, van a continuar las conferencias sobre agroquímicos. Es un ciclo de charlas que se viene dando desde el año pasado y que apuntan un poco a contar todas las investigaciones o el conocimiento de la facultad y de otras instituciones vinculadas acerca de los agroquímicos, que es un tema que preocupa a toda la sociedad, no solamente a los agrónomos. El 31 entonces de marzo, de 14 a 16 horas, en el Salón de Actos de la Facultad, va a ser la séptima conferencia. Esto tiene que ver puntualmente, el temario de esta conferencia, sobre el uso de envases de productos fitosanitarios. Va a estar disertando gente de la Cátedra de Maquinaria Agrícola. Y las conferencias van a seguir a lo largo del año, va a haber una por mes. Algunas van a tener que ver, por ejemplo, la octava, con producción, salud y ambiente. Así que ya nos metemos en cosas que no son solamente productivas, sino que tienen que ver con la salud y el ambiente, justamente. Y más adelante, en mayo, va a haber otra que tiene que ver directamente con una investigación que se está haciendo hace varios años en la facultad, en colaboración con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y que analiza el impacto de los agroquímicos en la salud humana en diferentes pueblos del interior. Así que bueno, es un temario súper interesante y son charlas abiertas y gratuitas, así que puede venir a quien quiera. Si entran en la página de internet de la facultad, que es www.agro.ua.ar, pueden ahí revisar el temario, los días, los horarios y acercarse. Y otra cosita antes de despedirnos, este fin de semana va a comenzar de nuevo en la facultad la Feria del Productor al Consumidor. Es una feria donde, además de artesanías, hay un sector muy importante que tiene que ver con la venta directa de pequeños y medianos productores al público de sus productos alimenticios. Así que pueden venir, es de 10 a 19 horas, se suspende por lluvia, y se va a hacer siempre el segundo fin de semana de cada mes. Así que los que estén interesados en comprar alimentos de la mano directa del productor, charlar con ellos también y conocer un poquito cómo llegan los alimentos a la mesa de uno, cómo se producen, ahí pueden estar. Es una feria que crecido enormemente en los últimos años, hay una cantidad enorme de stand y un montón de gente también de artesanos y de productores en cola, esperando también tener un lugar para poder involucrarse. Así que ya lo saben, Feria del Productor al Consumidor y conferencia sobre agroquímicos, están todos invitados. Nosotros nos vamos despidiendo, escuchamos un temita y ya nos vamos hasta el jueves que viene aquí en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.